Muy buenos días y bienvenido a Revista de Geografía e Historia, profesor Sánchez Belén.
Buenos días.
Bien, para hablar del nuevo orden internacional que supuso el Tratado de Utrecht, primero deberíamos de hablar un poco de los antecedentes. ¿No es así? ¿Cuál era la situación política en Europa en la segunda mitad del siglo XVII?
La situación política de Europa en la segunda mitad del siglo XVII es realmente de confrontación bélica entre todas las potencias. Entre Francia y España, por una parte, pero también entre Francia y Holanda, y entre Inglaterra y Holanda junto a Francia, etc. Todavía se intenta evitar la grandeza de la monarquía hispánica, pero los enfrentamientos que tienen lugar para minar el poderío de España van a crear el crecimiento de Francia. Entonces, hay un texto de finales del siglo XVII, publicado a finales del siglo XVII, de un parlamentario de Cromwell, que le había citado y que refleja muy bien esa situación política que había en la Europa de finales del siglo XVII. Dice así, para este hombre, para Edmund Ludlow, la política de Cromwell lo que hace es romper el equilibrio de la balanza entre las coronas de Francia y España y posibilita el crecimiento de Francia con perjuicio no solamente para España, sino para Inglaterra y para Europa en general. Este principio que sostiene este hombre del equilibrio es el que va a predominar en el siglo XVIII.
Entonces, ¿este principio fue también el que presidió el Tratado de Utrecht?
El Tratado de Utrecht está presidido por dos principios. El primero es el del equilibrio continental europeo, potenciado por Inglaterra y por las Provincias Unidas, que son los dos estados que más han sufrido las consecuencias del expansionismo militar de Luis XIV en la segunda mitad del siglo XVII. Un principio que está presente en el Tratado de Utrecht y que hacia 1734 está consolidado en el pensamiento político y en la diplomacia europea de su momento. El segundo principio es el concepto de neutralidad y del mantenimiento de relaciones diplomáticas con dos potencias beligerantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a permitir que determinadas potencias puedan mantenerse neutrales en un conflicto entre otras, cosa que no había tenido posibilidad ninguna en las etapas anteriores, y la posibilidad de que un país pueda mantener relaciones diplomáticas con dos países, aunque estos estén en guerra entre sí. Aquí se sustituye el principio del derecho de gentes, de Gocio y sus seguidores, de que cuando un país es atacado por otro hay que salir en defensa de este país. Pues a partir de este momento ese principio queda un poco supeditado a estas otras consideraciones. Neutralidad y posibilidad de un país de aliarse con dos potencias, aunque éstas estén entre sí en guerra.
¿Pero se respetaron esos dos principios?
Fue difícil el que se mantuvieran en vigor esos dos principios. El de la neutralidad solo era posible en aquellos estados que tenían capacidad suficiente para mantenerse neutrales. Es decir, lo va a conseguir España en el reinado de Fernando VI. Tiene una potencia militar suficiente para conseguir mantenerse neutral en el conflicto que tiene lugar entre Inglaterra y Francia. Y lo va a conseguir Catalina la Grande a partir de 1780, formando una coalición de pequeños estados, de pequeñas potencias, presidida por ella, por Austria y por Prusia, que no son tan pequeñas potencias, pero un conjunto de potencias que va a hacer imposible que se mantengan al margen de los conflictos entre otras potencias. Si hay fuerza, pueden mantenerse neutrales, si no, son completamente barridas. Y el otro principio, el del equilibrio continental, va a ser prácticamente vulnerado hasta 1763 por las potencias europeas, ya que todas quieren revisar los acuerdos establecidos en Utrecht-Rastatt.
¿Y cuáles fueron los principales acuerdos a los que se llegó en Utrecht y en Rastatt? ¿Qué era lo que se pretendía conseguir con estos dos acuerdos?
Bien, en Utrecht lo que se consigue es desmantelar el Imperio Español. España queda, pierde todas sus posesiones en Europa, es decir, pierde Nápoles, Sicilia, Cerdeña, unas pasan al Imperio Austriaco, como Nápoles, Sicilia, aunque Nápoles y Cerdeña, aunque luego Cerdeña es sustituida, reemplazada por Sicilia. Saboya obtiene también territorios. Obtiene territorios Portugal de España en América, en torno a las colonias de Sacramento, las colonias jesuíticas de Sacramento. Inglaterra es la gran vencedora, puesto que no tiene grandes conquistas españolas, solo obtiene la plaza de Gibraltar y la de Menorca, pero tiene grandes ventajas económicas, centradas en el derecho de poder enviar un navío con mercancías a América, libre de impuestos, y evidentemente el control del comercio de esclavos. Y de Francia va a conseguir territorios en la bahía de Hudson y en Terranova. Es decir, Inglaterra es la gran beneficiaria de esta fragmentación de la monarquía hispánica junto con Austria.
¿Y qué factores fueron los que condicionaron este sistema de equilibrio que se intentó instaurar en Utrecht?
Bien, en Utrecht lo que se pretende es que no existan grandes concentraciones patrimoniales que puedan constituir el soporte de una monarquía universal, y hacer realidad el axioma de que todo poder debe ser contrarrestado por otros poderes. Ahora bien, si esto consigue mantenerse a pesar de los conflictos bélicos que va a haber a lo largo del siglo XVIII, es por tres factores fundamentales, que son, por una parte, la compleja red de alianzas tejidas entre las principales potencias. Es decir, Francia se alía con Prusia, Austria se alía con Inglaterra, pero en otros momentos coyunturales se puede aliar Francia con Austria y Prusia con Inglaterra. Este complejo de alianzas de dos potencias fuertes frente a otras es lo que hace que pueda mantenerse ese equilibrio continental de alguna manera. El segundo factor fundamental es que los ejércitos que se forman entre las grandes potencias, que forma cada gran potencia por sí sola, tiene un armamento, un número de efectivos y una disciplina similar. Es decir, el ejército prusiano poco se diferencia del ejército francés y poco se diferencia del ejército austriaco o del inglés en cuanto a armamento, disciplina y efectivos militares. Y el tercer factor es la imposibilidad de las potencias beligerantes de poderse habituallar de forma conveniente a sus ejércitos, porque tienen unos recursos económicos y financieros limitados. Esos tres elementos son los que van a impedir, por ejemplo, que un ejército supere los 150.000 hombres. Solo estos ejércitos de 150.000 hombres serán superados en las guerras revolucionarias de Francia, ya que los ejércitos que consigue Napoleón son en torno a los 600.000 y 1.000.000 de hombres. Pero hasta ese momento, todas las potencias europeas del 18 tienen unos efectivos muy limitados, 150.000, 200.000 como máximo.
Claro, entonces al ser la situación muy similar entre todos, esto ayudaba a mantener el equilibrio.
Claro, es decir, no hay grandes vencedores ni grandes derrotados. Es decir, en una campaña militar un ejército puede enfrentarse a otro, pero las posibilidades de triunfar sobre el otro son relativamente escasas. No ocurría esto en el siglo XVII, donde Luis XIV, por ejemplo, podía tener un ejército de 300.000 individuos y barrer a sus enemigos, que además no estaban tan unidos y podía retirarse en un momento determinado. Ahora los ejércitos son muy compactos, son muy homogéneos, y hace que no haya grandes victorias y tampoco grandes derrotas. Con lo cual, las conquistas territoriales son mínimas. Se consiguen, ¿cómo? A través de la negociación diplomática.
¿Y entonces cuál era el papel de la diplomacia en estos momentos?
La diplomacia juega un papel destacado. Hasta en los siglos XVI y XVII, cuando surge la formación de los estados modernos, evidentemente existen unos grandes diplomáticos y existe todo un sistema de embajadas ordinarias y de embajadas extraordinarias. Fundamentalmente, las embajadas ordinarias, como las actuales, solamente las mantenían tres o cuatro potencias: Francia, España y Alemania, y el Imperio Alemán. Dos pequeñas potencias, pero que entonces eran importantes, como es, por una parte, Venecia o Roma, que estaba representado a través del nuncio en todos los en lugares católicos, porque no había representación en Inglaterra. Pero en el 18 lo que se hace es establecerse ya embajadas permanentes. Casi todos los países tienen ya una embajada permanente en otros países. Esto es lo que ya ha dado en llamarse la revolución diplomática del siglo XVIII. Embajadas con un personal mucho más cualificado que anteriormente. Es decir, anteriormente los embajadores eran normalmente individuos procedentes de la aristocracia o del clero, o del alto clero, con funciones que seguían las instrucciones de su monarca. Ahora se va a ir creando una escuela de diplomáticos, de embajadores, y se va a imponer un idioma común para toda la diplomacia europea, que es el francés. Entonces, esto es la gran creación del siglo XVIII, crear una diplomacia que tiene una autonomía, aunque evidentemente las directrices que van a llevar los diplomáticos, los embajadores, están emanadas de sus respectivos gobiernos, con unas instrucciones verdaderamente bien estructuradas y de las cuales es difícil salirse, pero con una libertad para poder tomar decisiones en un momento u otro. Y también había existido en el siglo XVI o en el siglo XVII agentes a servicio de esos embajadores, es decir, existía todo un servicio secreto de espionaje. Ahora, en el siglo XVIII, exactamente igual. Lo que pasa es que hay otra innovación en el siglo XVIII frente a la época anterior, y es que el espionaje se centraba antes en intentar averiguar los efectivos militares o el estado de defensa de las fortificaciones o las negociaciones diplomáticas que se podían mantener entre potencias. Ahora, a esos cometidos, los diplomáticos van a recibir un tercer encargo, que es controlar e informar a sus respectivos soberanos de los avances técnicos que están teniendo lugar en la marina, en la industria y en el comercio. Es decir, se amplían muchos los cometidos. Y, por ejemplo, España hasta el reinado de Carlos III, por la peculiar situación en la que queda, que había perdido los Países Bajos, había perdido Nápoles, que eran dos centros muy importantes de información, que sus relaciones con Austria, con Viena, estuvieron prácticamente rotas a lo largo de toda la primera mitad del siglo XVIII. Su único núcleo de información es París. Pero para solucionar esta situación, Felipe V y Isabel de Farnesio tienen dos auxiliares. Por una parte es el sistema de matrimonios de sus hijos en todas las cortes europeas hace que de esa forma tengan un control de la información mejor. Y en segundo lugar desarrolla un magnífico sistema de espionaje. Un sistema de espionaje que llega, por ejemplo, a Constantinopla, bueno, al Imperio Otomano, donde se envían misiones especiales para controlar todo lo que está sucediendo en ese momento.
Bien, profesor Sánchez Belén, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por habernos expuesto todo lo que supuso el sistema internacional que inauguró Utrecht.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que haya sido de interés.